En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Oriol Saula, que es el director técnico del Museu Comarcal de l'Urgell en Tàrrega. Bienvenido a Radio Sefarad.
Hola, hola a todos.
Bueno, ¿dónde está la comarca de l'Urgell?
Bueno, la comarca de l'Urgell está, digamos que en el centro de Cataluña. Está a medio camino entre Barcelona y Lleida. Y, bueno, es una comarca de interior porque tiene mucho atractivo también, ¿no?
¿Pero pertenece a la provincia de Barcelona?
No, pertenece a la provincia de Lleida.
De Lleida. Muy bien, bueno, el tema es que vosotros habéis inaugurado en el Museo Comarcal una exposición permanente que recuerda un hecho trágico como fue el asalto al barrio judío de 1348, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
¿Qué pasó en 1348 para que sucediese este asalto?
En 1348 es una fecha, digamos, trágica para Tàrrega y para, bueno, la historia de Cataluña y la historia del pueblo judío, porque llegó la peste negra en Cataluña y la peste negra originó una situación de falta de poder real para proteger a la comunidad judía de Tàrrega. Cuando llega la peste negra en Barcelona, hay un asalto al barrio judío de Barcelona, se registran pocos muertos, pero el rey manda rápidamente pues poner a seguridad las distintas comunidades judías de la corona, y en Cervera, al cabo de unos días, hay otro asalto. El barrio judío de Cervera, digamos, es asaltado, pero la autoridad real de Cervera protege a los judíos y a los protege en el castillo de Cervera. Hay algunos muertos, pero no es un hecho muy, muy dramático. Y, en cambio, en Tàrrega, la autoridad real, por el motivo que sea, desobedece a las órdenes de la autoridad real. Y, hay un asalto masivo al barrio judío, que las fuentes nos hablan de cerca de 300 muertos.
De 300 muertos en una población que entonces eran 2.500 habitantes, ¿verdad?
Bueno, la población que no superaba casi los 2.000 habitantes, ¿no? No sabemos exactamente el número de habitantes que tenía Tàrrega y tampoco exactamente el número de judíos que había en Tàrrega en aquel momento, pero creemos que el barrio judío había experimentado un aumento importante desde su creación alrededor de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. En poco tiempo el barrio judío fue realmente un barrio importante y el asalto al barrio judío no mató absolutamente a todos los judíos de Tàrrega, pero sí que la mayor parte, otros se pudieron refugiar, otros seguramente no estaban en Tàrrega en el momento del asalto. El caso es que, después del asalto, el rey manda repoblar el barrio judío de Tàrrega, el calle de Tàrrega, y manda que, para que vuelva a haber judíos en Tàrrega, haya como mínimo, a cabo de unos pocos años, 40 familias. 40 familias nos dan una idea aproximada del mínimo que tenía que haber en Tàrrega, 160 personas viviendo en el barrio judío, que era el mínimo que quería el rey. O sea que seguramente en un momento de mayor auge en Tàrrega, antes del hecho dramático de 1348, pues nos podríamos acercar a la cifra de 300 judíos perfectamente.
Bueno, llama la atención del relato que me está haciendo que cuando llega la peste negra a Cataluña, y bueno, a través de Cataluña va llegando de Barcelona, va llegando a las distintas comarcas, pues una de las primeras cosas que hace el rey es mandar una orden para proteger a los judíos. ¿Por qué?
Porque había habido ya el asalto al barrio judío de Barcelona.
Ya había tenido lugar el asalto en Barcelona.
Ya había tenido el asalto en Barcelona, fue un asalto que no superó los 20 muertos, pero que ya pone en alerta un poco los que... La peste en aquel momento nadie sabe por qué viene. Hay muchas interpretaciones, ¿no? Por los pecados de la humanidad, por los pecados de los cristianos. Se sabe qué es lo que provoca la peste y hay un miedo importante en la sociedad, que está muy influida por la Iglesia cristiana, ¿no? Uh-huh. Y digamos que este desconocimiento de las causas de por qué llega la enfermedad, pues bueno, es fácil de que la gente tergiverse, ¿no?, un poco la realidad y, bueno, atribuya las causas de la peste a minorías o a, ¿no?, por los pecados de cierta gente, ¿no? El caso es que en Tárrega no tenemos una causalidad explícita, ¿no?, de que los judíos son los causantes de la peste. No tenemos documentación que podamos afirmar esto, pero sí que hay un hecho real, es que cuando hay brotes de peste en 1948 y en otros momentos y en otras zonas de Europa, muchas veces se culpa a los judíos de estos brotes de peste, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa en Tárrega también es la culminación de todo una época de crisis económica y social que va complicándose cada vez más. Tenemos que tener en cuenta que si el siglo XIII, finales del siglo XIII y principios del siglo XIV fue una época buena a nivel económico y a nivel de buenas cosechas, la misma villa de Tárrega prospera, aumenta el número de habitantes, pero también esto es un hecho general. Al principio del segundo tercio del siglo XIV hay una época de cambios climáticos, de malas cosechas. Esto hace que haya hambre, haya una crisis económica importante. La gente que ha pedido préstamos a los judíos tiene dificultades para devolverlos. El mismo ayuntamiento de Tárrega del siglo XIV tiene problemas para devolver los préstamos a los judíos. Empieza a haber medidas de presión contra los judíos en forma de edictos que hace el ayuntamiento, el Consejo de la Vila, ¿no?, de que los judíos no pueden ni tocar el pan, no, los judíos no pueden tocar en las tiendas el pescado. Estos son medidas discriminatorias, pero también orientadas a presionar a los judíos para cuando haya que renegociar la deuda que tienen los cristianos con los judíos y sobre todo el ayuntamiento, para tener los cristianos en una situación pues favorable y, bueno, ¿no?, un desequilibrio de los judíos respecto a los cristianos.
Una pregunta. Quería hacerle una pregunta. En la documentación que vosotros habéis investigado y que habéis descubierto, en los papeles de la Iglesia no se habla de predicadores en contra de los judíos, de movilizaciones, de diatribas en contra de los judíos
aspectos,
en aquella época.
Hay aspectos que desconocemos. No sabemos qué sermones hacían los curas a mediados del siglo XIV, pero sí que lo que vemos son las representaciones iconográficas en los retablos. Hay un retablo, el retablo de Vallbona, que es un retablo de este momento, que estaba en el monasterio de Vallbona de las Monges, en la misma comarca de l'Urgell, donde vemos a distintas escenas donde se representan los judíos profanando la hostia, o desde clavando un cuchillo a la hostia o atravesando con una lanza a la hostia, y también escenas de conversión de judíos. Una de las misiones de distintas órdenes religiosas era intentar convertir a los judíos. Digamos que la religión cristiana toleraba, entre comillas, la religión judía, pero por otra parte intentaban convertirlos. Y se habla en esta época de maestros en teología cristiana que visitan a las comunidades judías e intentan convencerlos. Digamos que las medidas supongo que son a distinto nivel, desde intentar convencerlos de una forma pacífica, pero a veces ya la presión social es tan grande que muchos judíos acaban convirtiéndose por el miedo a represalias de la comunidad cristiana, como sucedió después de otros asaltos a juderías cristianas, a juderías a barrios judíos en 1391. El barrio judío de Barcelona desaparece. En Tárrega no se conocen episodios de violencia, pero sí que se conocen judíos que se convierten al cristianismo después de estos asaltos que en Tárrega no sucedieron, pero sí que hay el miedo a que está latente en la comunidad judía de que se vuelvan a reproducir estos brotes de violencia contra ellos.
Ya, ahora, la diferencia que tiene Tárrega respecto a otras localidades que han sufrido o han atravesado por los mismos asaltos a barrios de judíos y matanzas y progromos, es que vosotros habéis encontrado unas fosas comunes con cuerpos y habéis encargado el trabajo de arqueología forense para descubrir qué les había pasado a esas personas, ¿verdad?
Exacto. En Tárrega se excavaron en el año 2007 una parte importante del cementerio judío medieval del siglo XIV-XV, y se encontraron, aparte de tumbas individuales, 6 fosas comunes con un número mínimo de individuos de 69 personas enterradas en estas fosas comunes. Estas fosas comunes pudimos apreciar a partir del análisis forense y antropológico de los restos humanos allí encontrados, que tenían muestras de cortes, de contusiones y otros tipos de lesiones ocasionados por distintos tipos de armas y piedras, y que el análisis de carbono 14 permitió datar estas sepulturas a mediados del siglo XIV. También los muertos de estas fosas comunes aparecieron con restos de objetos que llevarían encima con las ropas, desde botones a monedas que llevarían seguramente en una bolsita, y al otro lado de la bolsita atada a una cuerda la llave de arquetas, y otros objetos que demostraban que habían sido enterrados vestidos, con la ropa que llevaban cuando fueron víctimas del asalto. Y esto permitió también, a partir de las monedas, ver que la cronología de las monedas no iba más allá de 1348. Estos dos hechos, contrastados con la documentación de la Cancillería Real y del libro de Joseph Jacobin, El Valle de las Lágrimas, nos permitieron contrastar un poco los hechos de los documentos de la Cancillería Real, que hablaban de 300 muertos entre Cervera, Barcelona y Tárrega, pero sabiendo que en Cervera y Barcelona los muertos fueron escasos, y que se atribuían la mayor parte de los 300 muertos a Tárrega. Esta cifra, que parecía muy elevada y quizá exagerada, al excavar la necrópolis hemos visto que podríamos estarnos aproximando a la cifra de 300 muertos, pese que las fosas comunes todavía no se han acabado de excavar del todo. Hay una parte del yacimiento que queda por excavar debido a dificultades, digamos, del terreno. Y también hay una parte de las fosas comunes que fueron erosionándose con el paso del tiempo, de la construcción allí de un depósito de agua, etcétera, etcétera, por lo que seguramente el número de muertos de las fosas comunes sería mucho mayor al que actualmente tenemos documentado que es de 69 como mínimo. Un hecho importante es que pudimos ver que los muertos fueron reenterrados por la propia comunidad judía. Esto lo sabemos porque hay un respeto y pese a que no se pudieron individualizar los muertos uno a uno en fosas individuales, sí que se intentó mantener un mínimo ritual y orientando las cabezas al oeste, los pies al este y evitando la sobreposición de restos humanos. Uh-huh. Lo que sí que fue dramático fue ver que, bueno, entre los restos humanos había niños de corta edad, había mujeres mayores, había hombres mayores, hombres y mujeres de mediana edad, mujeres embarazadas. Realmente fue un episodio de máxima violencia orientado a exterminar la población judía de Tárrega y un hecho lamentable que desde el Ayuntamiento de Tárrega y el Museo de Tárrega con esta exposición queremos hacer un homenaje a estas víctimas del asalto y un reconocimiento al sufrimiento de estos ciudadanos que eran ciudadanos de Tárrega, igual que los otros ciudadanos de otras religiones. Uh-huh. Y sí, dime.
No, que quería comentar que la exposición, para esta exposición habéis habilitado un nuevo espacio de 150 metros cuadrados con unos fondos del Ministerio de Cultura y que en la exposición ha trabajado, aparte de ti como comisario, también Ana Colet como directora de la exposición, el filólogo Josep María Montané, el antropólogo Jordi Ruiz y la profesora de la universitaria Eulalia Solé. No sé si me estoy olvidando a alguien.
Sí, digamos que desde el momento que empezamos a excavar la necrópolis judía de Roquetes, ya se fue creando un equipo de investigación. Digamos que la directora de la excavación fue Ana Colet. El equipo de investigación antropológica pues fue creado por Eulalia Subirá y Jordi Ruiz, con un equipo de colaboradores. Ellos son los que a nivel científico han colaborado ya luego en las posteriores investigaciones y bueno, digamos, hemos participado juntos en distintos encuentros científicos y congresos desde Lucena, en Córdoba, Murcia, París, Barcelona, y digamos que el yacimiento de Roquetes es un yacimiento que creemos que es fundamental e importantísimo para conocer este tipo de episodios de violencia antijudía en la Edad Media. Uh-huh. Y digamos que es el único yacimiento a nivel europeo que tenemos de esta envergadura.
Oriol, para los que quieran visitar la exposición, esto se ha inaugurado, pero es una exposición permanente. ¿Cuáles son los horarios que permanece abierta?
Sí, bueno, la exposición va a estar abierta ya permanentemente durante muchos años y los horarios habituales de visita del museo son cada día de 12 del mediodía a 2 y los sábados y domingos de 12 a 2 el sábado y de 6 a 9 también el sábado y el domingo por la mañana de 12 a 2. Pero también hacemos visitas concertadas para grupos o escuelas y aquí nos adaptamos a las demandas del público.
Uh-huh. Pues entonces dinos cuál es la dirección de la página web del Ayuntamiento de Tárrega para concertar estas citas, o del museo.
Sí, es
www.museodetarrega.cat. Vale, y para los que...
pueden también llamar al teléfono del museo, 973-31-2960.
Dinos, porque algunos tampoco conocemos tan bien la geografía española, más o menos a qué distancia y por qué carretera se puede llegar a Tárrega.
Tárrega está en el eje de la Nacional 2, que va de Barcelona a Madrid. Digamos que estamos a una hora y cuarto de Barcelona en coche a una hora en coche de Tarragona y aproximadamente a dos horas de Zaragoza, por esta misma vía de la Nacional 2. Uh-huh. Tenemos también el aeropuerto de Alguaire, que está cerca de Lleida, y estaríamos aproximadamente a unos tres cuartos de hora del aeropuerto de Alguaire, y también a una hora aproximadamente del aeropuerto de Reus.
Bueno, o sea que alguien...
que también,
sí, no digo que alguien que, por ejemplo...
añadido, ¿no? Con distintos castillos, monasterio de Vallbona de los Monjes, y bueno, en la misma Tárrega existe la fábrica de maquinaria agrícola Trepat de principios del siglo XX, que se conserva intacta como si no hubiera pasado el tiempo, y se ve todo el proceso de una fábrica antigua de construcción de máquinas agrícolas, ¿no? De cosechar tiradas por tracción animal. Uh-huh. También es un elemento interesantísimo.
Bueno, pues entonces desde aquí recomendamos a la gente, por ejemplo, alguien que se desplace a Barcelona por carretera desde Madrid o desde Zaragoza, pues que haga un pequeño desvío. Si está a estas horas del mediodía, entre las 12 y las 2, pues que se desvíen a Tárrega y que vayan a ver el Museo Comarcal, esta exposición sobre el asalto al barrio judío de 1348. Muchas gracias, Oriol Saula, por habernos atendido.
Muchas gracias. Yo quería solo añadir cuatro cositas. Bueno, primero que, aparte de la ayuda del Ministerio, que ha sido, la mayor, ¿no? Pero también hemos tenido ayudas importantes de la Diputación de Lleida, de la Generalitat de Catalunya, ayudas de la Fundació La Caixa y una ayuda muy importante también de la Fundació Carmen y Lluís Bassat, que ha podido... ha contribuido a la publicación de un catálogo sobre la exposición permanente, que bueno, es un catálogo que muestra las piezas de esta exposición, y además también mostramos la historia de la Tárrega medieval y la historia de cómo se llega al episodio de 1348, las consecuencias que tiene, el análisis de los restos de las fosas comunes, etcétera, etcétera. Decir que en esta exposición, aparte de joyas y objetos encontrados en la necrópolis judía, algunos muy interesantes, como un collar de amuletos que lleva un niño pequeño asesinado durante el asalto al barrio judío. También tenemos una colección de escultura gótica y románica, también de primer orden, y el planteamiento de la exposición es un planteamiento, digamos, de la Tárrega judía dentro de esta Tárrega cristiana, la potencia que tenía la villa de Tárrega en el siglo XIV, que fue una de las villas importantes y en auge de la corona de Cataluña y Aragón.
Muy bien. Muchas gracias, Oriol, por habernos atendido y por habernos acercado a este proyecto de la Villa de Tárrega.
Pues muchas gracias por vuestra acogida y bueno, esperamos que la gente que asista a la exposición pues sea de su gusto.
Muchas gracias.